Buenas tardes, somos
Loreto de la Escalera,
Elena Torres,
Bea Cort
y Marta Iglesias, y estás escuchando una semana más en UPV Radio 4x4, tu magazine informativo de los viernes por la tarde que te mantiene al tanto de los mejores planes de Valencia y de las novedades viajeras más curiosas.
Para que no vuelvas a decir,
me aburro.
4x4 en UPV Radio.
¿De qué nos vas a hablar hoy, Bea?
Pues mi sección de hoy es totalmente cultura audiovisual, porque voy a hablaros de teatro, cine y música. Empiezo por el teatro, concretamente por La Dama Duende, una obra que se está representando esta semana en el Principal de Valencia. Esta comedia de Víctor Hugo data de 1629 y cuenta la historia de Doña Ángela, una mujer viuda que está enamorada de Don Manuel, pero que, para llegar a él, se encuentra con muchos obstáculos impuestos por sus hermanos que son muy posesivos. Con esta obra, el autor no solamente pretendía provocar la carcajada del espectador, sino también hacerle reflexionar sobre la lucha de las mujeres por sus derechos. Esta temática que justo está siendo tan tratada hoy en día, y hay que ver cómo han pasado tantos años y seguimos peleando por esto. Puedes ver la obra hoy y mañana a las 8:30 y el domingo a las 7 en el Teatro Principal. Y de aquí me paso al cine, porque hoy hace justo una semana desde que se estrenó Sin Sajo, la primera parte de la adaptación cinematográfica del tercer libro de la saga Los Juegos del Hambre. Los fans de esta trilogía esperaban con muchas ganas este estreno y las expectativas era que reventase las taquillas. Sin embargo, pese a que los ingresos han sido muy notables, no se ha recaudado tanto como ha sucedido con otras sagas. Por ejemplo, la de Harry Potter, que la última parte también se dividió en Reliquias de la Muerte 1 y Reliquias de la Muerte 2, y Crepúsculo, Amanecer 1 y Amanecer 2, pues no ha llegado a la altura ni de Reliquias de la Muerte 1 ni de Amanecer 1. Muchas de las críticas lo achacan a la falta de acción en la película, que la convierte en larga y aburrida. He hablado con Oscar, con Jus y con Mariano, que la han visto y me han dado su opinión.
La película en general está bien. Lo único que no es ni como Los Juegos del Hambre ni como En Llamas. Es más suavecita, simplemente en vez de tener tanta acción te pone más en contexto. Sí que tiene sus momentos intensos, pero te pone simplemente en contexto para que te sitúes un poco para ver cómo va a continuar después la segunda parte. Y eso, es más suavecita que el resto de las películas, pero en general está bien.
La película no estaba mal, pero no me gustó porque se nota mucho que han partido el libro para sacar dinero, porque todas las películas tienen un argumento con un nudo y un desenlace, y sin embargo en esta película han cogido la presentación y parte del nudo y no se resuelve nada ni pasa prácticamente nada. Entonces en el libro sí que está bien estructurado, pero aquí se nota un montón que han partido el último libro.
Y bueno, yo la voy a ver esta noche, así que os diré ya qué me parece. Y tú, Elena, la has visto, ¿no?
Sí, yo la he visto y estoy súper de acuerdo con los dos chicos, porque la verdad es que es una película que tiene poca acción, salvo un ataque al Capitolio, y es todo básicamente toda la trama propagandística que hacen para difundir la imagen del sinsajo y que ella sea, digamos, el símbolo de la revolución. Y bueno, eso, que perfectamente se podía haber resumido la película en media hora y haber dedicado el resto para la revolución y no dividirla en dos, pero bueno, pues como quieren ganar más dinero, ya, pues la han dividido en dos.
Yo misma con el libro me pasó que a mí la, tal y como lo han hecho ellos, la primera parte del libro a mí personalmente también me parecía un aburrimiento, así que bueno, la voy a ver esta noche y veré qué me parece la peli. Pero
a ver, aburrida, o sea, yo no me llegué a aburrir, simplemente que acabas y dices, ¿en serio?
Ya.
O sea, ¿en serio esto da para una película?
Sí.
O sea, no, es de más, se también enfoca mucho como en la parte sentimental, de cómo se siente ella tal, igual la gente cada vez más le gusta ir al cine y no sé, qué
movimiento.
Y además, exacto, para entender también lo de ella hay que leerse el libro. O sea, si a lo mejor si ves solo la peli es como, ¿y qué?
Por eso que yo la esperaba con muchas ganas y no es un poco de chasco sí que te llevas en ese sentido, pero bueno, tú como ya vas concienciada de que es así, pues
ya, supongo que me será indiferente.
Exacto.
Ya veremos. Y bueno, para terminar os voy a hablar del artista Jero Romero, que visita esta noche a las 10 la sala El Loco Club para presentar su último trabajo, La Grieta. Este álbum sale a la luz este verano y es el segundo de este cantante de Toledo en solitario. Pues antes de esto encabezaba la banda The Sunday Drivers. La Grieta ha tenido una cálida acogida y Jero estuvo confirmado ya para el Alhambra Sound de septiembre y ya forma parte de carteles de 2015 como el Sansan Festival. A mí personalmente me gustó más su primer álbum, que es Cabeza de León. Y este último es el típico que tienes que tener varias escuchas para que te enganche, porque de primeras, ritmos y todo, es un disco muy raro. Pero bueno, a ver qué os parece a vosotros. Despido mi sección con Narciso.
Estás escuchando
4x4
en UPV Radio.
Bueno, Elena, ¿y qué nos traes hoy en tu sección de viajes?
Pues hoy voy a comenzar por Nueva York. Recordad que podéis comentar el programa con nosotras con el hashtag viajando con 4x4. No os olvidéis nombrarnos, ya que nuestro Twitter es @4x4UPV. Bueno, os quería empezar contando que han instalado en la plaza de Times Square la mayor pantalla digital de Estados Unidos, casi tan ancha como un campo de fútbol y con una altura de 8 plantas. El tamaño sí que importa en Times Square, ha asegurado Harry Coughlan, el presidente de Clear Channel Outdoor New York, la empresa que se encargará de gestionar las ventas de publicidad de la espectacular pantalla. Las medidas dan vértigo a cualquiera, unos 23 metros de ancho por casi unos 100 metros de largo, y ya está instalada en un edificio que ocupa toda la manzana en la avenida Broadway entre las calles 46 y 47. Ubicada en la fachada del Hotel Marriott Marquis de Times Square, la pantalla ha sido fabricada por el fondo de inversión inmobiliario Bornado, con la tecnología Diamond Vision de Mitsubishi, y tiene una resolución de casi 24 millones de píxeles. No solo es espectacular la pantalla, sino también los precios por la publicidad, más de 2 millones y medio de dólares por 4 semanas, lo que la convierte en uno de los soportes publicitarios de exterior más caros del mercado, según destaca The New York Times. El primer gran anunciante será la empresa Google, que estrenará su nueva publicidad este 24 de noviembre y ocupará la pantalla hasta el día de Año Nuevo, en una zona por la que pasan a diario unas 300.000 personas. ¿Qué os parece esta iniciativa de la pantalla inmensa de Times Square?
Hombre, a mí me parece exagerado el tamaño, pero sí que es verdad que para empresas multimillonarias como Google es una muy buena oportunidad porque les da muchísima visibilidad. Claro. Y supongo que para Google pagar 2,5 millones de euros pues tampoco es mucho, ¿sabes? Con todo lo que ellos ganan.
Exacto, y con todo lo que van a ganar después de esto, porque estar hasta fin de año, desde el día 24, ahí, por lo que, con lo que has dicho de 300.000 personas, es una burrada. Y aparte que, a ver, ahí es todo pantallas y pantallas justo esa zona, así que...
Ya, pues es que, más de lo bueno, mismo. Ya colgaremos en Twitter el link para que veáis algunas fotos, pero es una pantalla, la verdad es que es chula porque es como estrecha, pero muy, no sé, o sea, es muy muy larga, muy pero larga. No es tan alta, entonces...
Sí. Es como un rectángulo, supongo.
Sí, puedes, había como cuando yo vi la foto, creo, no sé, era una imagen como de unas velas que recorrían toda la manzana, entonces puedes hacer como muchos juegos de imágenes.
Claro, claro.
Muy chulos porque ocupa mucho sitio. Y bueno, siempre es la nueva pantalla, vamos a ver qué hay.
Sí, claro.
Y bueno,
la gente se va a quedar embobada andando por la calle así, oh.
Solamente empresas grandes como Google, sino también empresas grandes, pero no tan inmensas, también, si se lo pueden permitir, sí que les puede dar un impulso.
Sí,
porque
claro que sí.
Google, ¿quién no conoce Google?
Ya, y que iba a decir yo que para variar Google son los primeros, es que siempre están ahí, se apuntan a todo, madre mía.
En fin, de Nueva York nos vamos a Londres para celebrar el 120 aniversario de la construcción del Puente de la Torre de Londres. Ha incorporado una pasarela de cristal para que los visitantes puedan disfrutar de unas vistas increíbles del río Támesis. Al parecer, el suelo de cristal se ha puesto de moda porque, bueno, empezó París con la Torre Eiffel, o Canadá, que también va a inaugurar un espectacular mirador en las Montañas Rocosas. Y bueno, ahora lo ha decidido hacer Londres. Los turistas que visiten esta ciudad podrán contemplar una nueva perspectiva, y es que el famoso Puente de la Torre de Londres ha inaugurado este suelo de cristal que se encuentra a unos 42 metros de altura sobre el río Támesis. El suelo mide 11 metros de longitud y 1,8 metros de ancho, y ha contado con una inversión de más de 1 millón de libras. El precio de la entrada es de 10 euros y se puede acceder de 9 y media de la mañana a 5 de la tarde, desde octubre hasta marzo, y de 10 a 5 y media de abril a septiembre. ¿Qué os parece este tipo de iniciativas de turismo de vértigo?
Bueno, pues a mí, no sé, es que a mí lo del suelo de cristal, chica, ¿qué quieres que te diga? Yo voy al agua y ya lo paso mal porque tiene el suelo de cristal y me da un yuyu que me muero, pero como bonito debe ser muy espectacular, claro que sí. Pero
ya, ya nos lo contarás, ¿no, Marta?
Sí, es que yo me voy a Londres la semana que viene, queridos oyentes.
Creo que en todos los programas comentamos que Marta se va a Londres.
Sí, me voy a Londres. Ya se acerca. Y nada.
Puedes enviarnos una foto y la colgamos en el Twitter.
Claro, hombre, ¿cómo no? Por supuesto, no lo dudéis.
A mí sí que me gustaría ir. No sé, me apetece eso.
Bueno, yo seguramente iré a París pronto. Y ya os enviaré una foto desde el suelo de la Torre Eiffel.
Bien, bien. Pues yo me iré al agua. Bueno, vea, tú que no te vas a ninguna parte.
Yo me voy a agua y puedo hacer la foto desde agua.
Que agua también, para los que no seáis de Valencia, agua hay que ir.
Sí, sí, agua la mueve.
Es un centro turístico bastante...
Punto de interés.
Bastante destacado de Valencia.
Bien de interés cultural.
Pues hasta aquí la sección de hoy. Podéis consultar fotos de lo que hemos contado en nuestra cuenta de Twitter. Y bueno, viajad mucho y sed felices.
Para que no vuelvas a decir... Me aburro. 4x4 en UPV Radio.
Bueno, Marta, ¿qué novedad gastronómica nos traes hoy?
Pues todos habréis oído alguna vez eso de que el chocolate es la mejor cura para los corazones rotos. Y es que es bien cierto que solemos recurrir, cuando estamos tristes, desanimados o estresados, pues al pollo frito, a las patatas fritas, ahí todas llenas de ketchup, o a ese helado de chocolate que te comes ahí directamente de la tarrina con la cuchara mientras ves Pretty Woman o alguna de estas cosas.
Quería hacer un inciso sobre el chocolate.
Hazlo, Lina.
Y decir a los queridos oyentes que no habrá más chocolate dentro de unos pocos años, porque la demanda es superior a la producción de cacao y se terminará.
Eso es un bulo.
Si el chocolate
no puede
se
ser.
Va del mundo, yo también. Aviso,
no puede ser. Vea, se irá con él. Vea, se irá con él. Vaya pena, la verdad. Y, joder, la verdad es que Me da mucha pena, me da mucha pena.
Marta, tranquila, ¿eh?
Es que me he quedado muy tocada. Bueno, pues yo quería deciros que la excusa esta de que los hidratos de carbono y los dulces quitan las penas es mentira. Una farsa que han sacado a la luz los científicos de la Universidad de Minnesota al asegurar que la llamada comfort food no aporta ningún beneficio psicológico a nuestros sentimientos. Así que ya sabéis, seguro que el mal de amores no se os pasa cuando la tableta de Milka, esa que os habéis comido, digievoluciona en forma de simpática celulitis en vuestro trasero.
Digievoluciona, ¿en serio?
Milka nunca puede digievolucionar.
Sí puede digievolucionar,
¿vale?
Sí lo es. Y bueno, también quería deciros que la última locura de las celebrities y de las actrices de Hollywood es comer barro para adelgazar y desintoxicar el organismo. Y es que en los últimos meses...
¿En serio?
De pequeña
comía barro.
Te lo prometo. Es que me quedé loquísima porque en los últimos meses las actrices Shailene Woodley, que es la de Divergente y Diario de un Adolescente, que es la de Bajo la Misma Estrella, bueno, es muy delgadita,
sí,
y también Zoe Kravitz, que es la hija de Lenny Kravitz, pues han declarado públicamente su obsesión por la arcilla y otros materiales geológicos por las supuestas propiedades que tienen para la salud. Y la creciente popularidad de esta moda saludable pues ha puesto en pie de guerra a los médicos de Estados Unidos y de Reino Unido, lógicamente, porque la geofagia, que así es como se llama el hábito de comer tierra o sustancias similares, puede provocar daños irreparables si no se lleva a cabo con las garantías mínimas necesarias,
o sea,
obviamente.
Yo es que me estoy imaginando tal cual la persona en un parque comiendo tierra.
Es,
¿vale?
Que debe,
o sea,
ser
asquerosísimo. Estás sentada en un banco y comes tierra, y si lo confundes con una caca, ¿qué?
Es que es, es asqueroso. Es que es asqueroso, pero bueno, hoy por hoy comer barro es una costumbre que todavía pasa en zonas subdesarrolladas de África, porque permite compensar las carencias alimenticias de los habitantes.
Pero porque tienen caquitas de animales.
No sé, es asqueroso.
Sí. Pero, ¿los minerales que tiene la caca?
¡Qué asco,
pues
por
vamos
favor!
Vamos a comer caca. Son las 4:30 de la tarde.
Tomamos caca.
Oye, comer caca. Vamos,
oye,
a ver.
Sois asquerosas.
Ha sido culpa tuya.
Sois asquerosas.
No habéis traído esto a la sección.
Os odio. Bueno, en nuestro país, Quevedo ya dio testimonio de este hábito en un poema que se llamaba...
Quevedo, eres un guerrero.
Se llamaba A una moza hermosa que comía barro o caca.
Oye, mira qué romántico.
Que sí, muy romántico. Y la ingestión de arcilla ya era algo habitual en el Madrid del siglo XVI, porque para obtener esa blancura enfermiza...
¡Blancura!
Queridos oyentes, quiero transmitir que no es el siglo XVI, no el siglo XVII.
Ah, bueno, siglo XVII, no importa, un palito más, un palito menos.
Ah, no,
siglo
nada.
XVII. Bueno, el caso que comer barro era una moda que arrasaba entre las damiselas de la nobleza y que el Papa lo condenó como pecado mortal. Y nada, que cuando te recomendaban comer arcillas, pues... te lo decían, que bien, o bien te la comías en tabletas y directamente le ponías un poco de azúcar, si tal, o de almíbar, o bien directamente pues le pegabas mordiscos a la vasija de barro que tuvieras por casa.
Yo hago un llamamiento al Papa y le agradezco que lo condenara como pecado. Porque...
así ya lo Nadal, ¿no?
Os odio. Esto ha sido todo por hoy en mi sección, chicos.
Y bueno, antes de escuchar Conexión Loreto, os dejamos con Soul Sister de Train, que se la queremos dedicar todas.
Exacto.
A Gema, porque es muy, muy, muy,
o sea,
fan,
sí,
nuestra.
Siempre nos da siempre... like en Facebook, Gema, muchas gracias.
Muchas gracias.
Además,
muchas
está
gracias
a la distancia y es una oyente fenomenal.
Sí, sí, quería enviarle también mucho apoyo y ánimo porque está de exámenes. Así que para ti, Gema.
Estás escuchando
4x4
en UPV Radio.
Muy buenas tardes, un día más desde Conexión Suecia y cada vez con más frío. Pues hoy voy a tratar un tema más propio de la sección de Marta y os voy a hablar de moda y la decoración sueca. Y cuando hablamos de esto hay una frase que las define perfectamente y es menos es más. Y es que así en general es un estilo refinado, minimalista, con colores discretos. La verdad es que la moda sueca tiene bastante fama y esto es en parte por conocidísimas firmas de ropa como H&M. Yo creo que hoy en día H&M es la marca sueca que está a la cabeza del mercado mundial. De hecho, se está extendiendo tanto que hace poco inauguró la parte de decoración del hogar. Vamos, lo que vimos hace unos años con Zara Home, pero ahora es H&M la que se aventura. Yo cuando fui a Estocolmo la semana pasada, me llamó muchísimo la atención que en la calle principal de tiendas había como 6 H&M. De niños, de mujeres, chicas, hombres, accesorios, hogar. Y sin embargo, no solo está H&M. Entre la moda de alta costura podemos encontrar Filippa K, que es una de las marcas que han abierto camino al fenómeno este de la moda sueca. Y para los que no conozcáis la firma, se hizo famosa por los pantalones elásticos para mujeres y en general se caracteriza por tener ropa fácil de llevar, sencilla y un estilo así atemporal. Y de las ya asentadas pasamos a marcas que se están abriendo paso en el mercado internacional y entre ellas os voy a hablar de Cheap Monday. Es una marca que nació como una tienda de segunda mano en Estocolmo y se convirtió ya en firma propia en 2005. Y su logotipo es una calavera, así que estate atento porque poco a poco las iremos viendo cada vez más. Y en España no hay tienda propia, solo algunas tiendas así que colaboran con la marca. Por ejemplo, en Barcelona hay, en Valencia hay alguna, pero no muchas. Y luego, ya va la que se ha convertido en mi tienda favorita en Suecia. Se llama Monki y existe desde hace 4 años. Es un estilo así colorido, diferente y bastante bien de precio. La pena es que en España todavía no está la tienda, así que tendré que esperar. Y antes de pasar a la segunda parte de Conexión Suecia, os dejo con una nueva canción de Melendi del disco que ha sacado esta semana. Allá va Septiembre.
Él tiene la vista en sus caderas, mientras ella solo con ropa interior baila contra luz de la persiana que la baña haciéndole un traje de sol. A él le ha parecido ver un ángel, ella nunca se sintió tan libre. Él memoriza cada detalle, ella se da cuenta y le sonríe. Y aunque por la radio se escucha Highway to Hell, ellos solo escuchan los acordes de tu Waits. La luna preparada ve pasar las horas mientras ellos ignoran el mundo que hay alrededor. La luz de la ciudad anuncia la mañana, pero en aquella cama no existe el tiempo ni el reloj. Se confunden las manos mientras que se funden las sombras. Se van empañando los cristales. Se desean y juegan, se huelen, no tienen memoria. Tanto que parecen animales. Es muy diferente por semana. Ella imparte clase en la universidad. Los dos reprimiéndose las ganas, como si él fuera un alumno más. Mientras ella escribe en la pizarra, él es incapaz de concentrarse. Ella aparta el pelo de su espalda y a él las matemáticas le arden. Y por los pasillos ni se miran al pasar. A ella le da miedo
le da miedo el que dirán. Él ya no puede más con este amor prohibido. Crea el fugitivo, complejo de Harrison Ford. Y ella que no se ve con faldas ya lo loco, le dice espera un poco, a ver por dónde sale el sol. Él le dice mi amor no puedo contener lo que siento. Pero ella asustada no responde. Él la mira y no sabe cómo interpretar su silencio. Simplemente hay algo que se rompe. Faltan solo dos semanas para que llegue el verano, pero en sus dos corazones ya parece que ha empezado. Pero siempre que hubo fuego quedan algunas cenizas y ella todas las mañanas borra un corazón de tiza. Y después de ese verano ya comienza septiembre y de nuevo en los pasillos, aunque ya sin tanta fiebre, no se miran, no se tocan. Ella porque va con prisa y el otro porque ha encontrado un nuevo amor.
Y bueno, una cosa que se me ha olvidado comentar es que nos llamó bastante la atención cómo visten los chicos. Y es que en España lo que diríamos que es hipster en cuanto a forma de vestir, en Suecia es como el estilo estándar. Y entonces es normal ver a los chicos con sus pantalones remangados, sus jerseys de punto grandes, el fular o la bufanda gorda de punto. Y nunca falta una gorra. Vamos, que se nota que están bastante bien interesados en la moda y cuidan su estilo. Y bueno, ya pasamos a la decoración de la casa, que a mí personalmente me encanta y se caracteriza, como os he dicho, por ser minimalista y predomina la madera y la piedra, pues porque aíslan bastante del frío. Y la verdad es que cuidan mucho la decoración del hogar, pero bueno, todo esto tiene su explicación y es que en invierno apenas hacen vida fuera de casa, poco más que el trabajo, la universidad o el colegio. Entonces, bueno, es increíble la de tiendas de decoración que hay, les encantan las velitas, las plantas. Y una curiosidad es que no utilizan ni persianas ni cortinas. Yo creo que esto será más bien para aprovechar la luz posible y todo eso. Y así, en resumen, en cuanto a la decoración del hogar, los suecos buscan una mezcla entre práctico y acogedor, pero a la vez con estilo. Y ahora que ya se acerca la Navidad, también ya podemos ver los adornos típicos suecos, que son un Papá Noel con el gorro así puntiagudo y una barba muy larga que solo se ve así la nariz redondita. Una estrella de 7 puntas con lucecitas. Y bueno, como os he dicho que les encantan las velas, pues un adorno navideño es como una montaña de velas así todas en escalerita. Así que con esto yo creo que ya sabéis un poco más sobre Suecia y su moda y decoración. Espero que paséis un buenísimo fin de semana y el mío será bastante frío. Y es que me voy a Laponia sueca con los samis. Así que ya en el próximo programa os contaré mi experiencia. ¡Hasta luego!
Para que no vuelvas a decir...
Me aburro.
4x4 en UPV Radio.
Y esto ha sido todo por hoy, queridos oyentes. Esperamos que hayáis disfrutado del programa y que hayáis tomado buena nota de todos los planes que os hemos propuesto para el fin de semana. Os recordamos que podéis escucharnos cada viernes a las 4 de la tarde aquí, en la 102.5 FM de UPV Radio del Área Metropolitana de Valencia. Y para los que sois de fuera, desde radio.upv.es, donde además colgamos el programa de la semana cada lunes. Recordad que no hay que poner las 3 W. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana.
Adiós.
Hasta luego, amigos.